Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti lo de la soberanía alimentaria y lo de no tener papas en Canarias?
No sé, es que no tengo datos para ir al trasfondo de la cuestión, pero me da la sensación que ahí se está originando un negocio sucio, como todos los negocios que no dan la cara. Y me extraña a mí que de la noche a la mañana aparezca una epidemia. Esa epidemia no se puede prever para coger papas y negociar papas de otro sitio donde hasta la fecha habían venido para satisfacer la alimentación de los canarios, y nos coja, vamos, fuera de con el paso cambiado. Es que siempre pasa lo mismo. El político tiene que ser el teórico de la acción y prever, porque una vez que se instaura un condicionante de esto, tienes que pensar que ahí hay un negocio, seguro que hay un negocio. El negocio de la papa ha hecho rico a mucha gente, y tengo nombres en la cabeza que no voy a decir ahora, por supuesto, pero la papa ha sido, aparte del alimento de los canarios tradicional, porque es más que te llena la barriga, por así decirlo, aunque luego desde el punto de vista alimenticio hay que aderezarlo con otros principios inmediatos, pero siempre hay algo. Siempre cuando hay una zona oscura, seguramente cuando le dé la claridad nos vamos a enterar cuál ha sido la verdadera causa de todo este problema.
Pues
yo ahora lo ignoro, desde luego, pero
no sabemos toda la verdad, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, Miguel Hidalgo ha hecho unas declaraciones ayer, el responsable, el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, donde la califica de especulación artificial y propiciada intencionadamente. Bueno, y este debe tener datos.
Pues coincidimos, y seguramente tiene datos. Lo que tiene que hacer ese consejero es estar al loro, como se suele decir, y no esperar a que la cuestión se dé la cara, sino prever, denunciar y no esperar a ver qué pasa, qué no pasa. Me da la sensación, si tiene algún dato, como está diciendo, pues debe ser más
claro
y más clarificante.
Más claro.
Paso está.
Oye, pues la imagen del día dice que Yolanda Díaz viendo a Puigdemont, pero yo quisiera empezar contigo con esta declaración de Coalición Canaria de no descartar la vía de Estado Libre asociado a España. Y lo digo así como lo digo porque está entrecomillado, Estado Libre asociado. ¿Esto cambia la posición de la actual Coalición Canaria con respecto a lo que tú conocías hace 3 semanas?
No va a cambiar nada. Vamos a ver, eso del lo que va a surgir, porque seguramente va a surgir esa relación política entre Puigdemont, que seguramente se va a bajar del burro en muchas cuestiones, pero tendrá que apoyar al gobierno de Sánchez para que el gobierno de Sánchez sea positivo. Lo que dice Coalición Canaria, lo dijo, el primero que lo dijo fue Olarte, cuando aquello, se van a enterar de lo que vale un peine. Cuando se le exigió que tenía que, por medio de los aranceles, pagar un dinerito que tenía ahí retranqueado al gobierno de Felipe González, y se le iba a propiciar el artículo 155. Entonces, él desde la tribuna del Parlamento Español dijo: ustedes se van a enterar de lo que vale un peine. Y entonces alegó aquello de que, bueno, que había que emular un poco al estatus de Puerto Rico y que se podía hacer en Canarias un Estado asociado. De todas formas, yo desde siempre he abogado desde el punto de vista del nacionalismo por un Estado confederal, pero un Estado confederal en condiciones. Aquí lo que va a suceder, a pesar de lo que diga Coalición Canaria, se va a quedar como siempre de convidado de piedra, aquí lo que va a suceder es que se va a violentar la Constitución y de alguna manera se va a hacer un confederalismo a tres. O sea, habrá un Estado central y habrá tres Estados, al látere, que será Cataluña, será Galicia y será el País Vasco, donde habrá un convenio contractual entre el Estado y esos tres territorios. Lo que va a propiciar un confederalismo asimétrico, sobre el cual yo estoy denunciándolo desde hace tiempo. Y el resto seremos convidados de piedra porque no estamos dentro de esa simetría. Y para Coalición Canaria optar a eso, tiene que optar a lo que estos señores son decisivos, han sido decisivos en la mayoría de los gobiernos de España. Entonces, ¿qué son los votos? Mientras no tengamos los votos suficientes, Coalición Canaria no puede hacer proyectos políticos más que dedicarse a su entorno. Saltar el charco, como se suele decir, no conduce a nada porque son palabras vacías y que no tienen ningún sentido político. ¿Y
qué sentido tiene meter a Galicia en la ecuación y no meter a Canarias? Me pregunto.
¿Cómo?
¿Qué sentido tiene meter en la ecuación a Galicia como territorio especial y no meter a Canarias? Porque si alguna comunidad autónoma española tiene una idiosincrasia bien diferenciada, es Canarias, no Galicia.
Claro, pero es que esto viene desde la historia. Hay una declaración de Barcelona que se firmó en el año 1993 por esos tres territorios, donde preconizaban un Estado federal, una confederación, un derecho a la autodeterminación. Ese contrato en esos tres territorios está firmado de tiempo y van camino de eso. Lo podrán lograr, no lo podrán lograr, y Coalición Canaria en aquel momento, que ya existía, se descolgó de ese asunto y siempre se ha descolgado. Coalición Canaria ha ido dando brillo a su ideología política hasta hace bien poquito. Entonces, dar un salto hacia el Estado confederal, para eso, amigo, hay que tener poder, y el poder lo dan los votos. Y los votos actualmente, el voto de Coalición Canaria no es necesario para nada, y los votos de los tres otros que te estamos comentando son necesarios.
Los del PNG no, los de Galicia no, quizás. Galicia está ahí en tierra de nadie.
Bueno, pero sí, en el bloque ese que llaman de la izquierda es importante, pero yo creo que el necesario y el que es suficiente para obtener el gobierno es el del PNV. El PNV ha caminado, ha transitado, ha gobernado con Felipe González, le ha hecho un voto de censura a Felipe González, y después gobernó con Aznar. Arzallus dijo en aquel momento que él, previo al gobierno de Aznar, que él no iría a hablar con Aznar, pero bueno, que por decoro político, lo mismo que están diciendo ahora, voy a ir a la Moncloa, va a la Moncloa, a Arzallus, pim, pam, y al final se dan un abrazo, y el voto del PNV fue prioritario para que gobernara Aznar. Y ahora mismo, el voto del PNV, si se va al bando, por llamarlo así, de Feijóo, gobierna Feijóo, y si se sale por deducción, se saldrá del otro grupo, el otro grupo no puede gobernar, por mucho que le donen la píldora al señor de Waterloo, porque los números no le dan. Quien tiene la llave de la cuestión es el PNV, y quien tiene la llave de la cuestión a grandes rasgos del poder de España, de los gobiernos, la mayoría de las veces son los minoritarios, son los nacionalismos. Los nacionalismos son los que deciden qué hacer, y por eso se les da la píldora, pero aquellos nacionalismos que son interesantes, importantes en votos, para que eso se logre. De resto, la coalición de Canarias ahí no está pintando nada. Para eso tiene que mover mucha teoría y mucha práctica que ahora mismo no se está viendo, ¿no?
Pues la verdad, Juan Jesús, a mí me sorprende un poco las idas y venidas de Coalición Canaria en estas últimas semanas, porque después de haber acordado y firmado un documento de apoyo a la investidura de Rajoy con una agenda canaria clara y contundente, ahora se está dejando, como había hecho anteriormente, dejándose ver para ver qué pasa con unos y con otros, ¿no? Porque no está cerrada
no
a hablar
sirve,
con
el voto de Coalición Canaria no le sirve a Sánchez, para que lo quiere.
Para nada.
Y a Feijóo como expectativa, bueno, un numerito más, pero tampoco sirve si no hay si no vienen los 5 votos del Partido Nacionalista Vasco, que siempre es un imprevisible, porque con las arrimadas que hizo a los otros gobiernos a los cuales le dio el poder, consiguieron cosas para su territorio, y ahora mismo si lo que le da el Partido Popular es más suculento de lo que lo puede dar Sánchez, porque ahí la tarta tienen que repartirse en mucha más gente. Vamos a ver lo que pasa. Esto todavía está en veremos, porque siempre hay pretextos, ¿no? Que si vos, que si patatín, que si patatán. No. Los vascos van a tiro hecho y van a consolidar aquellas cuestiones que son positivas para el desarrollo de su territorio. Y después ya vendrán los pretextos. Los pretextos en política están a la vuelta de la esquina. Más los tienen ya preparados. No hace falta que se pongan a pensar mucho.
Pues la verdad, no me gusta lo que veo de Coalición Canaria en los últimos tiempos. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta?
No. Es la ambigüedad permanente, entonces a veces tienen cierto temor, y el temor creen que, bueno, que estando con una posición aquí, con otra posición allí, y dejándose ver que no son enemigos de nadie, enemigos en política, entonces esa ambigüedad no puede ser caldo de un buen potaje, entonces hay que ser más consecuente, y además estamos en un momento en que la gente, a pesar de que la política no le importa mucho, pero las consecuencias de la política las están sufriendo. Y hay que ser clarito en este mismo problema de la inmigración. Canarias está siendo un reservorio. Como se suele decir, aquí nos están entullando de esa gente, de esa pobre gente. ¿Por qué llegan a la Restinga? Qué raro que del Senegal a la Restinga, que son 1.500 kilómetros, una distancia considerable, lleguen a la Restinga, a la isla más occidental, a lo más lejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la vigilancia que se está haciendo sobre ese tipo de negocio sucio, de negocio de los negreros, se está tolerando o se está mirando para otro lado. Usted no está mirando al sitio que le corresponde. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Son expertos, todos esos que vienen en los cayucos. Hay un marinero, un capitán, que coge el timón y sale del puerto de la costa del Senegal, y si no, a la Restinga. No, ni idea. Es que yo creo que no tienen ni idea dónde está la Restinga. ¿Cuál es el trayecto? El barco, el gran barco, el del gran negociante, que sube a estos pobres desgraciados, remolca el cayuco, y cuando tiene la ruta ya acortada y visualizada, le dice: señores, montes en el barquito, y ahí enfrente tienen ustedes el puerto. Y tan es así que aún así se ahogan, y eso se tolera. Y están llegando constantemente al Hierro. Entonces va a llegar un momento que los 10.000 habitantes que tiene el Hierro se van a ver superados por esta gente que tiene su derecho a vivir y a convivir y hacer lo que ellos han propiciado, que es ir a la península, ir a Europa para mejorar un estado, pero los menores, ahora han ampliado la situación para los menores en 200 plazas.
Y en el Hierro, 200 plazas en el Hierro, ¿no, Jesús? 200 plazas en el Hierro.
En el Hierro. Y eso va más, porque la isla en el mes de agosto ha soportado la avalancha de 1.000 inmigrantes.
Los datos son tremendos, ¿eh? 550 en 14 horas, de ellos 48 menores. La última cayuco, claro, en Granadilla. Claro. Llegó a Granadilla, entonces, que está más lejos todavía que la Restinga.
Eso es una situación confusa. Ahí tienen que haber debe de haber una vigilancia. Ahora resulta que prevemos los temporales que tenemos, prevemos los fuegos que se pueden dar.
Y no se ven los barcos.
Y este grave problema que está repercutiendo en muchos aspectos de la vida cotidiana en Canarias y sobre todo de estos pobres desgraciados que vienen buscando una vida mejor, pues va a resultar que muchas islas, y concretamente la del Hierro, va a ser una estación terminal. Se van a quedar ahí. Verás tú cómo se van a quedar ahí. Sin mejorar la vida, sino estar ahí a expensas de que le den una comidita, una ropita y un cobijo donde poder dormir y convivir, y ya está. Y ahí se queda su vida.
Pues Juan Jesús, ¿qué te digo? Fernando Clavijo se ha ido para Madrid, se fue ayer con el portavoz, que estoy hablando ahora mismo con el portavoz, con Alfonso, y te lo quería preguntar también. Fernando Clavijo se ha ido a Madrid a hablar con el ministro Escrivá para ver si puede solucionar este problema de Senegal.
Pero los ministros no entienden nada de este asunto.
Bueno, sí entienden que la ruta migratoria vuestra, porque no es capaz de decir nuestra ni... La nuestra es la del Mediterráneo, la de ustedes es la de Canarias.
Claro. Entonces ellos dicen que no, que cada vez hay menos, comparado con el año pasado, cada vez hay menos inmigrantes que los que vienen aquí. Están totalmente equivocados.
Porque vayan a ver Barrio Sésamo, porque 4 es más grande que 3.
Y el 30% de los que llegan a Canarias van al Hierro. Y el Hierro no tiene condiciones de habitabilidad para esta gente. Están en malas condiciones en lo que pueden encontrar por allí. Y los ayuntamientos buscando asilo para que esta gente pueda convivir.
E integrarse, ¿no? Porque no solamente hay que convivir, hay que integrarse y tener un futuro. Porque yo veo a los chicos regados por los ayuntamientos y yo no veo ningún seguimiento.
Una isla de 10.000 habitantes. Si esto no se corta, no sé, pero la cosa no me pinta bien.
Pues nada. Oye, ¿algún comentario sobre la muerte de Teresa Campos? Porque me estoy un poco trastornado, están saliendo noticias aquí de última hora haciendo comentarios.
A veces hay gente importante del mundo de la televisión, del mundo de la imagen que muere, y todo el mundo nos escandalizamos de cómo se haya podido ser, que se haya muerto, qué pena, que no sé cuánto. Me parece bien que ese lamento sea general, pero hay tanta gente importante que se ha muerto, que han propiciado el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo que nos ha hecho a nosotros personas, y esos parece que no importan para nada. Y digo concretamente uno, digo, que no es santo de mi devoción, Amando de Miguel. Amando de Miguel es un sociólogo que murió a los 88 años, que tuvo un montón de premios, catedrático de sociología de la Universidad Complutense, un señor pensador, bien, con sus ideas A, B o C, que no todo el mundo podemos transitar por las mismas. Y sin embargo, ahí está, se murió. Bueno, pasado mañana seguramente le tocará a Emilio Lledó, que está cerca de los 100 años, que es uno de las cabezas pensantes de este territorio que llamamos España, y la gente dirá, ¿y quién es ese señor? Y sin embargo, Teresa Campos, pues lo conoce todo el mundo. Esa está la gran ambivalencia y la gran desigualdad que existe en el pensamiento y en la idea de la gente, según tengas la información constante, 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 y tengas la imagen repetitiva, esa persona es un crack. Los otros, los que trabajan en silencio, los que están en los laboratorios, los que están escribiendo libros, los que están elaborando pensamientos, que no los conoce nadie más que el vecino de al lado, bah, que te vaya bien.
Eso como en la música, ¿no? Es decir, ahí se venden 15.000 entradas para un concierto de alguien que yo no sé cómo alguien puede escuchar más de un minuto de música rimbombante y estridente, y sin embargo después hay gente que es un placer escucharlos que no venden ni 5 entradas.
Pues ya ves tú, ya ves tú.
Eso es siempre igual. Don Juan Jesús, ¿qué le digo? Que la semana que viene más.
Pues muy bien, pues nada.
Si a usted le queda algo pendiente, es el minuto de gloria para decirme, porque seguro que tiene alguna cosita guardada ahí de este veranito. ¿No tiene ninguna queja sobre el incendio?
Sí, tengo, y además he escrito sobre eso.
Por eso que yo he leído.
Hubo un incendio que no se ha comentado, que fue el del año 2007, que se quemaron, creo que fueron 17.000 hectáreas. Se quemaron más hectáreas de territorio que el de ahora. Ya tenemos el antecedente. ¿Y qué pasó en el 2007? Bueno, esto se va a evitar, pues ahora tenemos el más reciente, que no se ha habitado, estamos con los mismos errores del año 2007, sin aviones, sin aquello importante que pueda propiciar el evitar todas esas cosas, porque hay gente que ha escrito cuál es el origen, qué es lo que se debe hacer, cuáles son las causas, cómo se debe trabajar sobre este asunto. Pues no, como eso no da voto a los gobiernos, da voto en el momento que desgraciadamente hay un incendio, porque los focos de la televisión, las ruedas de prensa, todo eso. Pero ya hubo un incendio en el 2007 que las características no tan desastrosas como este, pero ya se hizo lo mismo. Esto no va a pasar más, pues ha pasado y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque no hay lo que tiene que haber, el control, el definir el territorio, ver lo que pasa, todo eso que está pasando, que está ocasionando el incendio, vigilancia en todos los aspectos. Pues no, se hace, se pide socorro cuando ves la casa ardiendo. Pero hay que no tener los fósforos al ladito de la casa, porque la casa se te va a pegar fuego. Evita que estén los fósforos. ¿Tú sabes lo que son los fósforos, no?
Sí. Es que hay gente que les llama cerillas, pero de toda la vida han sido fósforos.
En Canarias me llaman fósforos.
No, y en más sitio. Yo no he tenido que aprender esa palabra. Yo creo que en el pueblo mío de nacimiento también se llaman fósforos. Y cerillas, cerillas. Los palitos para encender el fogón.
Llama a la gente que está un poco así nerviosilla y dice, es un fosforito.
Pues la verdad es que sí, yo tengo también la sensación de que algo tendremos que pensar que está pasando, porque...
Hay un manifiesto de gente versátil en este asunto que ya lo ha hecho en la prensa. Esto ha ocurrido por esto y por esto. Por lo tanto, como estos son las consecuencias y las causas, vamos ahora a ver el tratamiento. El tratamiento puede ser esto, esto, esto y esto. Es que eso no lo acaban de decir ahora, lo están diciendo siempre. Pero los políticos aquí, bueno, muy bien, otra cosa, mariposa.
Pues habría que hacerles ver que eso sí es importante, que no se deben quedar en la punta del iceberg, que es hidroaviones o helicóptero, que esto es como mortero, monedero.
Que si el cambio climático, que si esto, que si lo otro. Bueno,
pues. La sexta generación de los incendios. ¿Tú conoces la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda? Pues yo, dicen, incendios de sexta generación. Digo, ¿y la cuarta cuál era? La tercera.
Por eso te digo, ¿no? Tiene unos rebuscos en los textos, capítulos de la sensación, que aquellos que están dirigiendo las operaciones aplican más el texto que la experiencia. Ahí vino un señor de Gran Canaria que creo, del Cabildo de Gran Canaria, que creo que fue muy definitivo, o casi definitivo, para que esto cambiara las tornas y la dinámica triste y trágica del incendio. Su posición y su diagnóstico y su actuación me da la sensación que fue definitiva.
Pues sí, y además vino de Gran Canaria, pero nació en La Guancha.
Sí, el señor Grillo.
Hijo del que fue alcalde de La Guancha.
Pues eso es lo que hay.
Podo Juan Jesús, ¿qué le digo? La semana que viene a ver si tenemos mejores cosas que comentar. Y ya se vemos.
No, qué va. Ahora
va a ser igual, ¿verdad?
Ahora estamos en salsa. Pues pero sí. No precisamente rosa.
Juan Jesús, un placer volverte a reencontrar en esta emisora, bueno, que es la tuya, tu casa.